Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios. Música, entrevistas, cine y televisión. Video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 492, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
A 60 años del estreno de Psicosis, la película de Alfred Hitchcock, nos permitiríamos demostrar por qué sigue tan vigente a pesar de los cambios estéticos y tecnológicos, así como también de las nuevas formas narrativas.
Hace 60 años, Marion Crane, al final de una conversación con el gerente del motel Bates, regresa a su habitación, la número 1, adosada con la recepción sala privada del motel.
Allí en su habitación realiza algunas cuentas en un trozo de papel, lo cual sugiere que devolverá el dinero robado. Rompe el papel en pedacitos y los arroja por el sifón del sanitario.
Luego, desnuda, entra en la bañera para darse una ducha, mientras Norman, el gerente del hotel, la atisba mediante un agujero realizado en la pared para tales propósitos.
En cámara subjetiva a través de la cortina, vemos una mancha borrosa que de pronto se aparta cuando un misterioso asesino la apuñala una y otra vez hasta matarla.
Su ojo sin vida sigue mirando sin ver, mientras su sangre y el agua en remolino se escapan por el desagüe. La cámara retrocede, sube por la pared a la ventana y al fondo, sobre una colina, en la penumbra de la noche, una vieja mansión.
De la casa provienen los gritos: ¡Dios, madre, sangre, sangre! Norman corre a la habitación, limpia la sangre y con la cortina envuelve el cuerpo y pertenencias de la víctima, las mete al baúl del coche y lo desaparece en un pantano cercano.
El vigor de esta secuencia reside en varios elementos visuales y sonoros, cuya composición trágica y poética conforman su potencial siniestro, cuya maestría la ha convertido en icónica e inolvidable dentro de la historia del cine.
El potencial de estas imágenes está realizado por una sucesión vertiginosa de close-up y por el mix sonoro de ruidos y agudos de violín, lo cual nos introduce en un imaginario de terror y espanto que desborda el realismo de la imagen.
A propósito de esta escena, Alfred Hitchcock, su director, en una entrevista con François Truffaut, comentó que el rodaje duró 7 días y se realizaron 70 posiciones de cámara diferentes para obtener tan solo 45 segundos de la película.
De la actriz principal solo se ven las manos, los hombros y la cabeza. El resto pertenece a una doble de cuerpo. El cuchillo jamás toca el cuerpo, jamás se ve alguna parte tabú del cuerpo, todo es cuestión de montaje.
Ciertos planos se filmaron en cámara lenta para evitar mostrar los senos de la modelo. Según Truffaut, el entrevistador, la construcción total del filme hace pensar en una especie de escalera de lo anormal.
Arranca con una escena de adulterio, luego un robo, después un crimen tras otro y finalmente la psicopatía. Cada etapa nos permite ascender un escalón en lo bizarro, en lo anormal.
En Psicosis, diría su realizador, el argumento y los personajes importaban muy poco. Importaba la edición, la fotografía, la banda sonora y lo puramente técnico que pudiera hacer gritar al público, crear una emoción de masas.
no es el mensaje lo que ha intrigado al público, no es una gran interpretación lo que lo ha conmovido, no era una novela de prestigio lo que le ha cautivado, lo que ha emocionado al público fue el cine en su estado puro.
Esta es la razón de mi orgullo relacionado con Psicosis, dice Hitchcock, pues es un filme que nos pertenece a nosotros los cineastas. Es la manera de construir una historia, de contarla, lo que le ha permitido al público reaccionar de manera emocional.
Psicosis es una película de 1960 de Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, que interpretaba por Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin y Vera Miles, fue rodada bajo los cánones técnicos, artísticos y financieros de la televisión.
Con Psicosis, Hitchcock puso patas arriba los cánones del género, película considerada por muchos como uno de los gérmenes que terminarían dando forma al subgénero del slasher, tal y como lo conocemos hoy.
El término slasher es un anglicismo derivado de la palabra slash, cuchillada o corte en inglés, cuya característica más habitual es la presencia de un psicópata asesino que mata de manera sádica y brutal.
Esta imperecedera y terrorífica película, 60 años después, continúa vigente gracias a su maestría técnico-artística y a sus dos grandes giros narrativos que continúan siendo tan impactantes como escalofriantes.
Escuchemos a continuación un informe especial que, realizado por la Radio Televisión Española, nos permite un acercamiento mayor a esta película y a este realizador inglés que hoy celebran el aniversario número 60 de su estreno.
Psicosis, uno de los mayores logros de la carrera de Alfred Hitchcock, ya ha cumplido 60 años. Y vamos a celebrarlo como se merece, analizando por qué se convirtió en un éxito rotundo y en una de las cintas más influyentes para el cine de terror moderno. Todos los que hemos disfrutado alguna vez de Psicosis tenemos grabado a fuego el asesinato de Marion en la ducha. Pero esta obra maestra va mucho más allá de esos 3 minutos, empezando por un proceso de creación casi tan apasionante como el resultado final. A pesar de su asombrosa capacidad para enlazar proyectos, Alfred Hitchcock no tuvo ni idea de cuál sería su próxima película hasta que no finalizó el rodaje de Con la muerte en los talones. Corría el año 1959, y en uno de sus viajes a Inglaterra, el maestro del suspense se topó con un ejemplar de Psicosis de Robert Bloch. Después de haber leído días atrás una crítica muy positiva sobre el libro, que le impulsó a pedir inmediatamente a Paramount que comprasen los derechos, Hitch se hizo con la novela en el aeropuerto, la devoró y, tras terminarla, llamó a su asistente sin pensárselo 2 veces. Ya tenía nuevo largometraje en marcha. El siguiente paso después de que Hitchcock se hiciese personalmente con los derechos de la novela tras el rechazo de Paramount y comprase el mayor número posible de ejemplares para evitar que los lectores descubrieran las sorpresas de su trama era adaptar el texto. Para ello, el director pensó automáticamente en James P. Canava, guionista de la serie Alfred Hitchcock Presenta. Por desgracia, el tratamiento que presentó Canava le pareció demasiado soso y rutinario al maestro del suspense en comparación al material original. Tras prescindir de los servicios de Canava y después de la recomendación de Ned Brown, Hitchcock terminó superando su reticencia a trabajar con guionistas jóvenes y contrató a Joseph Stefano, quedando sorprendido ante la iniciativa del escritor, que aportó su visión personal para dar el frescor necesario al libreto. Entre ambos llegaron a la conclusión de centrar el punto de partida de la historia sobre el personaje de Marion y sus dilemas morales. Todo ello para desviar la atención de Norman Bates y hacer aún más impactante su asesinato prematuro y el cambio de protagonista. Además, Stefano sentía una especial animadversión hacia el Norman de la novela. Un hombre de mediana edad, calvo, con sobrepeso, gafas de culo de vaso, problemas con la bebida y una extraña atracción por el ocultismo y la pornografía. Cuando Marion muere, la empatía del espectador debe dirigirse hacia este personaje. Así que se dibujó a un Bates joven, guapo, vulnerable y con un aire lacónico que atrajo inmediatamente a la mente de Hitchcock el nombre de Anthony Perkins. Según explicó el guionista al intérprete para que comprendiese a Norman, si Bates fuese un cuadro, lo habría pintado Hopper. El nombre de Janet Leigh también surgió relativamente pronto. Hitchcock no creía que nadie fuese a aceptar que asesinaran a su personaje tan rápido, pero la actriz accedió después de leer la novela y sin haber hojeado tan siquiera el guión, únicamente por poder trabajar con el director y por lo que éste podía hacer con el material original. En lo que respecta a Vera Miles, la actriz aún tenía un contrato pendiente con Hitchcock. Debía haber coprotagonizado Vértigo, pero decidió quedarse embarazada, lo cual enfadó mucho al director. Por suerte, Psicosis sirvió para saldar su deuda pendiente. Con el guión y el reparto cerrados, era hora de ponerse manos a la obra con la producción. Hitchcock tenía muy claro que Psicosis no podía rodarse en color, ya que sería demasiado sangrienta y explícita, que quería hacerla lo más barata y simple posible, y que utilizaría su equipo de televisión de Alfred Hitchcock Presenta para ello bajo la siguiente premisa: ¿qué ocurriría si un buen director hiciese una película de bajo presupuesto? Como era de esperar, a la gente de Paramount no le hizo demasiada gracia la idea. El bueno de Hitch estaba en la recta final de su contrato con el estudio y ya tenía medio pie en Universal, así que Psicosis se convirtió en una especie de monstruo de Frankenstein cinematográfico. Fue una producción independiente de Shamley Productions, propiedad de Alfred Hitchcock. Se rodó íntegramente en Universal Studios, a excepción de la escena del concesionario, que es una localización real, y se distribuyó por Paramount Pictures como la última obligación contractual del director con la compañía. Con todos los acuerdos firmados y el camino a seguir claro, Psicosis se rodó utilizando la primera versión del guión entre el 11 de noviembre de 1959 y el 1 de febrero de 1960, con un presupuesto de $800,000 y bajo el más absoluto secretismo. Hitchcock debía asegurarse de que no se desvelara ningún detalle de la trama, y se prohibieron las visitas al set de rodaje, se lanzaron rumores falsos sobre qué actriz interpretaba a la madre de Norman, e incluso se publicaron anuncios de casting falsos para cubrir el papel. Además, se obligó a que el reparto no diese entrevistas con diferentes medios y se anularon los pases para prensa y crítica cinematográfica. Unas restricciones que funcionaron especialmente bien porque el estreno fue un auténtico bombazo. Si la concepción y el desarrollo de Psicosis ya están a la altura de su legado, la estrategia promocional que diseñaron Alfred Hitchcock y Paramount de cara a su estreno fue para quitarse el sombrero. Técnicas publicitarias propias de la actualidad hace 6 décadas. Psicosis se estrenó en Estados Unidos a principio del verano de 1960, y la respuesta de la crítica frente al largometraje fue demoledora. Dicen las malas lenguas que haber tenido que ver la película en pases con público normal influyó negativamente en las reseñas, que situaron al thriller muy por debajo del resto de obras de Alfred Hitchcock, atacando su bajo presupuesto y su cadencia, y llegando incluso a catalogarla como un capítulo de una serie de televisión alargado hasta las 2 horas. En la otra cara de la moneda, y esto era lo verdaderamente importante para Hitch, se encuentra un público que adoró la película. Psicosis batió récords de taquilla en países como Japón, Francia, Estados Unidos o el Reino Unido, donde las colas de espectadores se agolpaban en la entrada de los cines sesión tras sesión, atraídos por el fenómeno boca a oreja y por una campaña promocional brillante. Hitchcock convenció a Paramount para hilar una estrategia de marketing que obligase a los cines a prohibir el acceso de espectadores una vez hubiese empezado la proyección. Los exhibidores fueron reticentes a ello por el miedo a un descenso de asistencia, pero tras el éxito de la medida durante el primer día, el aluvión de público habló por sí solo sobre la efectividad de una idea que no fue original, ya que Clouseau ya puso en práctica algo similar durante el lanzamiento de Las Diabólicas en 1955. Además, y esto es algo que hemos visto últimamente en producciones como Vengadores Infinity War y su secuela Endgame, Alfred Hitchcock instó al público a no revelar a sus amigos y conocidos los secretos y giros de guión que escondía Psicosis. El resultado de todo esto, además de en una recaudación que sumó $32 millones en su estreno original norteamericano, se tradujo en una experiencia cinematográfica que muchos asociamos a festivales de cine de género, con el patio de butacas reaccionando al unísono, gritando, comentando en voz alta y dando indicaciones a los personajes para evitar sus funestos destinos. Cine en estado puro. Pero Psicosis fue, y es, mucho más que una simple campaña publicitaria. Si el clásico de Alfred Hitchcock funcionó tan bien, fue gracias a su brillante tratamiento, al modo en que rompió esquemas en múltiples aspectos y a una estructura narrativa que debería estudiarse en todas y cada una de las escuelas de cine del planeta. Los inteligentísimos títulos de crédito de Psicosis, creados por Saul Bass, ya dejan entrever que estamos ante una obra excepcional gracias al modo en que describen y anticipan el desdoblamiento de personalidad de Norman Bates jugando con las líneas y la tipografía. Un pequeño aperitivo para un juego de espejos y engaños al espectador ya presente en la primera escena de la película, que bien podría pertenecer a un drama romántico centrado en una mujer enamorada de un hombre que deberá decidir entre ella o su esposa. Este trampantojo dramático se reafirma en la siguiente escena, ambientada en la oficina y en la que predomina un tono cómico impulsado en parte por Caroline, el personaje interpretado por Patricia Hitchcock, la hija del director. No es hasta que Marion decide robar el dinero que el tono de la película comienza a aseverarse y a derivar hacia el suspense más clasicista, llegando al funesto Motel Bates a la media hora de metraje y descubriendo que el hasta el momento entrañable y tímido Norman es un tanto rarito poco después. 3 minutos más tarde, Marion es brutalmente asesinada en la ducha de la habitación número 1. Cuando el reloj marca la hora de metraje, el coche de Marion se hunde con su cadáver dentro y el público queda huérfano de protagonista. A partir de este momento, Alfred Hitchcock comienza a jugar con la idea de ir saltando de protagonista a través de diferentes personajes con sus propios arcos dramáticos y, sobre todo, pone al espectador en una posición muy incómoda al situarle directamente en el punto de vista de Norman Bates y forzar la empatía hacia él. Todo esto deriva en un viaje inolvidable por los rincones más oscuros del ser humano, que culmina en una última gran revelación que supo impactar a pesar del tremendo shock que supuso el midpoint de la cinta. Para poder comprender lo transgresor de la estructura y el contenido de Psicosis, debemos hacer un ejercicio de proyección y ponernos en la piel del espectador medio de principios de los 60 y pensar en el tipo de historias a las que estaban acostumbrados. Sin ir más lejos, y para hacernos una idea de lo mucho que hemos cambiado desde entonces, lo que más molestó a los censores fue la aparición de la palabra travesti durante la explicación que da el psiquiatra en la recta final del film. Un término que asociaban con algo sucio, sexual y desagradable y que terminaron aceptando después de que se les mostrase la definición que aparecía en el diccionario. Además de en su espectacular maniobra narrativa, Psicosis fue revolucionaria en muchos otros aspectos. Desde una técnica que volvió a demostrar la superdotación de Alfred Hitchcock para la puesta en escena, rodando con lentes de 50 milímetros para que la imagen fuese lo más próxima a lo que vería el ojo humano, y supeditando todo al movimiento de la cámara, hasta una banda sonora de Bernard Herrmann compuesta únicamente para instrumentos de cuerda y que marcó el tono de la película. Todo esto sin olvidar detalles como la atrevida representación de la evolución de Marion a través de su lencería, del blanco impoluto al negro, o por el hecho de ser el primer largometraje en el que se veía un váter y se tiraba de la cadena, algo ideado por el guionista Joseph Stefano, que motivó la aparición de este elemento mediante una acción, creyendo que su aparición incomodaría al patio de butacas de un modo inconsciente. Otra pequeña muestra de los niveles de genio que atesoró una de las grandes obras maestras del cine de género. 6 décadas después de su estreno, Psicosis, considerada como madre del slasher junto al fotógrafo del pánico, continúa estando más vigente que nunca. Una obra maestra que estudiar fotograma a fotograma como una clase magistral sobre dirección, sobre guión y sobre cómo vapulear al espectador hasta hacer que se estremezca en el patio de butacas.
Según el crítico Ángel Lapresca, en un texto publicado por el portal Aloha Criticón, Psicosis es una obra maestra en la que Alfred Hitchcock utilizó su extraordinaria imaginación para esta su realización cinematográfica.
En ella recogió y relató tanto una historia de amor como una enfermedad mental, una intriga criminal con dosis de suspenso y horror, características sazonadas con un macabro y exquisito sentido del humor.
El robo de Marion no es más que un MacGuffin, o disculpa dramática, para que el director dirija nuestras insospechadas miradas hacia el motel y su contigua casa gótica, hogar de la familia Bates, conformada por Norman y su madre.
La película se destaca por la perfección técnica de todos sus elementos. Inolvidable la partitura de Ernest Herrmann y su bella fotografía en blanco y negro de John Russell, como por la mirada empática de su autor con los hechos narrados.
Sucede igual con el penetrante perfil psicológico de sus personajes, en especial un Norman Bates caracterizado de forma magistral por Anthony Perkins.
La película presenta situaciones memorables como las tensas escenas dentro de la residencia de la familia Bates o la apasionante huida de Marion Crane tras sustraer el dinero.
Igual acontece con las conversaciones de ornitología y taxidermia entre Norman Bates y Marion Crane, la primera escena de amor en la cama o el antológico monólogo final.
Pero destaca sobre todo la escena del asesinato en la ducha, momento indeleble para la historia del celuloide elaborada junto a Hitchcock por Saul Bass, autor del storyboard de la escena y uno de los inspirados títulos de los créditos iniciales.
Entrando por la ventana de un sórdido motel por horas, como vulgares voyeurs, asistimos en una soberbia secuencia cinematográfica al drama de una pareja quien encarna la antítesis del modélico matrimonio convencional.
Encuadres clandestinos, precariedad económica, fracaso matrimonial nos harán cómplices del robo y huida de la protagonista, como la solución de Marion a la angustiosa situación furtiva en la que promete desarrollarse su inminente futuro.
Complacencia del espectador que se refuerza con el sucesivo conocimiento de doble moral generalizada que impera en sus entornos sociales. No solo ellos contravienen la ética moralista en sus apasionados encuentros.
El cliente robado utiliza dinero sucio para evadir impuestos y adquirir una casa para comprar el afecto de su hija. El jefe de Marion oculta alcohol en la oficina y ambos presumen de un próximo fin de semana de juerga.
En la primera media hora del filme, Hitchcock ha presentado un completo catálogo de personajes que han echado por tierra todos los convencionalismos de la sociedad americana y nos han puesto del lado de ellos.
Pero estas historias son otro sustancioso despiste. En su huida con el botín, por azar como siempre, Marion va a parar a un escondido motel, casualmente y sin ella saberlo, muy cerca de su destino.
El dueño del establecimiento, Norman Bates, resultará ser un psicópata en cuya mente se ha instalado la doble personalidad de su madre, a quien había asesinado junto con su amante en un clarísimo conflicto de corte edípico.
Esta doble personalidad materna le permite eliminar, sistemáticamente, todas aquellas mujeres por las que es atraído el hijo, en un inconsciente ataque de celos.
Trama que un psiquiatra explicará innecesariamente para algunos al final de la película. En una escena que sobra, sin duda alguna, en tan inteligente desarrollo, quizás una exigencia retórica dada como concesión para los espectadores extraviados.
En un agobiante clima de más clásico terror, Hitchcock pone en angustioso relieve los dos tabúes más sólidos de la cultura occidental, el sexo y la relación maternal.
Es la imperiosa necesidad de liberación de los instintos y el placentero cobijo de la madre, el conflicto entre las ansias de volar y el miedo a la libertad, las cuales acabarán fundidas en una incompatible y aberrante final.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen, el movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.